ya llegó. No hay momento que perder.
Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Tan somos,
queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo,
somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Nos puede salvar juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
recuerda que estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender
la manera, el mejor de
somos el mundo.
Muy buenas tardes, señores, señoras, señores, señores. De todo seños, un poquito, señores.
Por favor.
Hoy, miércoles, una emisión más, tercera emisión para ser más precisos, de Granito de Arena. Hoy nos acompaña en esta tarde, riquísima tarde de miércoles, hoy nos acompaña una gran mujer, una gran amiga, una gran profesionista del micrófono. Digo, puedo hablar mucho, ¿no? Pero es una gran persona que, podemos decirlo, lo hemos catalogado como parte de la familia, decimos nosotros, familia disfuncional.
Exacto.
Señores, con ustedes, Miriam Alonso, mejor conocido como La Güera.
La Güera, eso es. Y aplausos de fondo, producción, por favor.
Para la próxima,
yo
pongo los efectos.
Yo tengo mi propia producción, no te preocupes. Muchas gracias, Abraham, por haberme invitado a este espacio. No sé lo que nos espera, pero bueno, vamos a platicar, vamos a ir, tú me vas a ir llevando de la mano. Me siento rara porque yo siempre soy la que lleva de la mano a la demás gente. Los que me conocen saben, pues ya me presento, pero ahorita me siento rara porque ahora estoy del lado de los acusados.
Mira, dicen que es bueno estar de los dos lados.
Claro.
Estar bueno de los dos lados, y qué mejor que hacerlo con gente que son amistades, gente que son amigos, gente que son... Pues si no amigos, conocidos.
Soy amiga o conocida, si no para ahorita.
Yo puedo decirlo como amiga, yo puedo decirlo que amiga, ¿verdad? Pero
claro.
No sé, Miriam Alonso, ¿qué diría?
Sí, ¿por qué no? Claro, como dices, ya somos parte de esta familia. Un placer haberme topado en esta vida contigo, Abraham, sobre todo porque eres una persona... Bien luchadora personalmente hablando, también profesionalmente, y gracias por este espacio, por este nuevo proyecto.
Gracias
que te vaya súper bien, y pues aquí ya estamos, échale tu ronco pecho.
De hecho, mira, pues bien dices mi proyecto, pero aquí lo que comentaba yo y aquí los amigos que nos están viendo a través de Facebook, He dicho que es proyecto de cada uno de ustedes que hacen favor de venir. Granito de arena precisamente es eso, poner su granito de arena. Para quienes no nos han visto, los invito a que nos vean a través de Facebook en mi página, Abraham Prado Locutor, ahí nos pueden ver. También en YouTube nos pueden seguir la retransmisión, Granito de Arena Texcoco. Y hoy, lanzamiento oficial en Spotify. También ya nos encontramos como Granito de Arena Texcoco.
Qué bueno.
Opciones y alternativas las hay.
Ya las hay, ya. Yo siempre he dicho que ya los medios digitales, la verdad es que han sido de bastante ayuda cuando los sabemos utilizar bien.
Definitivo.
Porque cuando no, entonces ahí sí. Pero bueno, me da muchísimo gusto. Y mira ya cuántas plataformas vas a manejar.
Vamos a ver.
¿Eres un as ya en esto?
Bien, vamos empezando, Miriam.
Pues vamos. Miriam, muchos, déjame poner cómoda.
Ponte cómoda, estás en tu casa. Agradecemos a los amigos de Quinta Bobadilla, aquí ubicados
gracias,
en la Trini, porque
gracias.
Nos permiten, nos dan este pequeño lugar, muy cómodo, por cierto. Los que no han venido, dense la oportunidad de venir, Quinta Bobadilla, ubicados en calle Guadalupe Victoria, esquina Chamizal, en la Trinidad Texcoco. Tienen, déjame te digo, una atención del uno.
Ay, ahorita no, alimentos.
Oye, no lo pienses, aquí comes riquísimo. Y si tienes eventos familiares que quieras hacer en privado,
también
aquí con los amigos de Quinta Bobadilla.
Pues es que sí se ve, ustedes no lo ven ahí en cámara, pero yo estoy viendo aquí y sí hay un jardín muy bonito, de hecho hay para los chamacos, hay para que se diviertan mientras uno baila y la goza, ¿no? Ellos
definitivo.
Hay para todo.
Miriam Alonso, vamos a salir un poquito del personaje de la güera. Platíquenme, Miriam, ¿quiénes son tus papás para empezar?
Ay, bueno, pues empezamos súper bien.
Definitivo.
Mis papás son Juan Ramón Alonso Caballero, María Dolores Alonso y Agrán, para servirle a usted, y de ahí vengo yo. Dos grandes guerreros, siempre le he dicho, que me han inculcado muchísimos valores desde pequeña, trabajar, sobre todo el trabajo, de ahí lo traigo yo. Mi papá de oficio es vidriero, que él siempre ha dicho que es vidriólogo. Entonces, ay, gracias, padre. Y mi mamá, ama de casa, orgullosamente ama de casa, que ha criado perfectamente a dos mujeres, ya puedo decir mujeres, ya no somos unas niñas, ¿verdad? Desafortunadamente, bueno, pues yo hubiera podido haber crecido junto a un hermano, sin embargo, pues así es la vida. Es la vida, hubiera sido el mayor, después de ahí sigo yo y ya sigue mi hermana. Tenemos otra hermana que es mayor que nosotros, pero ella viene de un matrimonio con papá y con otra persona, pero también es nuestra hermana. Entonces,
perfecto. Sí. Me comentas que hubiera sido un hermano. ¿Dónde quedó ese hermano?
Sí, ese hermanito falleció pequeño a los 2 años, desafortunadamente, y bueno, pues sí.
¿Qué diferencia de edad iba?
Ay, pues creo que nos llevamos como, si no estoy mal, como unos 3 años más o menos. Como 3 años, sí, se llama Cristian, se llamaba mejor.
Mira, dicen Cristian. Que las personas siguen viviendo en el corazón de cada uno.
Ah, pero por
entonces,
supuesto.
Dejémoslo así, se llama, así es. Se llama Cristian. ¿Qué hubiera sido ahorita de Cristian si viera la gran mujer que es Miriam?
Uy, pues yo creo que estaría orgulloso mi hermano, y pues yo creo también que me hubiera dado mis galones de orejas en su momento, o yo a él,
o sea, como
o
que
nosotras.
Dice, eres la del medio, ¿no? La del sándwich.
Exactamente, soy la del sándwich.
¿Y tu hermana menor?
Sí, mi hermana menor, ya también casada, orgullosamente, con 3 chamacos, ¿verdad? Ya un adolescente, 2 más pequeñitos y echándole ganas.
Wow. Miriam, madre de familia, abuela joven.
Ay, abuela, no me toques
joven.
Ese tema.
Sí, usted aguante.
Míralo, sí,
usted
me
aguante,
bastante.
Usted aguante. A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que llega tu pequeño a tu vida?
Uy, pues ya sabes, a mí me dijeron nomás 5 minutitos y yo dije, pues sí, igual.
Espérate, el de 2 minutos es cocolito, después lo vamos a traer.
Después soy yo. No es cierto. Pues llega, yo siempre lo he dicho, del amor, sin duda alguna, ¿no? A lo mejor ahorita ya cada quien tomó rumbos diferentes,
claro.
Porque me separé en su momento. Pero él siempre se lo he comentado, llegó del amor. Yo en su momento estuve súper enamorada de su papá. Ya después, como dijeron, por ahí lo dejamos, punto final. Cada quien tomó su rumbo.
¿Hace cuántos años tuviste a tu pequeño?
Déjame hacer cuentas. Lo tuve A los 19 años. Iba yo a cumplir 19 añotes.
¿Qué andabas haciendo a los 19 años, Miriam?
Uy, no, a los 19 años yo también ya subía, bajaba, iba y regresaba.
Sí, 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 lo sé.
Yo muy chavita empecé a trabajar, desde muy chavita, que tengo hasta 17, más o menos, 17 años. Siempre hemos visto el ejemplo en casa, sí. Sobre todo de mi papá. Él siempre un hombre muy trabajador, mi mamá también, a pesar de que digan que el hogar es muy fácil, que ser ama de casa es súper fácil, creo que es una de las chambas más grandes, más matadas, porque a lo mejor uno se va de repente, ¿verdad?, a trabajar, pero pues ellos están 24/7 atendiendo a los hijos, al esposo, no, mis respetos. Entonces, como te digo, mucha vida yo empecé a trabajar, de ahí creo que lo traemos también mis hermanas, siempre
trabajadoras. ¿De qué trabajas?
Mi primer trabajo, ¿de qué trabajé? Cuando iba en la secundaria, y es que te voy a decir una cosa, mi hermana Ari, que le mando muchos apapachos a mi hermana, ella siempre ha sido bien trabajadora. Ella desde chiquita le encantaba trabajar, entonces yo creo que ahí como que medio jalaba. Entonces nos fuimos y nuestro primer trabajo creo que fue de deshiladora, si no estoy mal. De las que cortaban así la ropa y de repente dijeron, vámonos, pues yo dije, pues jalo con mi hermana, otra amiguita que teníamos por ahí. Ajá. Y ya, pues mi mamá no nos decía, pero aquí van a ir a trabajar, sí, o sea, sí. No.
Están
muy pequeñitas, yo solo un ratito ya, y como que me hicimos. El primer trabajo oficial ya después de que tuve fue una tienda de ropa de aquí de Texcoco. Ahí, ¿cómo me acuerdo? Porque nomás aguanté una semana.
No, ¿por qué? A ver.
Ya se aguantó una semana, déjeme platicarles la razón, porque todo tiene un porqué, ¿no? Gracias.
Sí, sí, claro.
Fue porque no me gustaba, ¿no? Claro. Yo iba muy guerrera, ya había entrado a la universidad. Déjenme platicarles que yo voy como un año adelantada, ¿no? En los estudios, porque a mi madre bendita y santa se le ocurrió meterme muy pequeña al kinder, ¿no? Entonces, al kinder, y después de ahí ya me salté a la primaria. Entonces yo iba como un poco adelantada, ya iba a la uni, creo que tenía 17, todavía no cumplía la mayoría de edad, y yo ya iba a la universidad. El punto es que de repente dije, pues hay que irse a trabajar para pagar, ayudar a papá, ¿no? Porque en ese momento me acuerdo que creo que no quedé en la universidad pública y me fui a estudiar a una privada. Entonces, pues ya, vámonos a trabajar un rato. Y te digo, fue en una tienda de aquí de Texcoco, pues yo llegué muy mona y de repente vi se solicita, ¿no?
¿Dónde?
No, para nada, en la tienda Santori, que muchos la ubican, que está ahí en el ¿sí? centro de Texcoco, que enfrente hay unos helados.
¿Donde no aguantan muchos?
Donde no aguanta nadie. Ahí fue mi primer trabajo y en realidad yo salí de ahí porque me hacían bullying.
O sea, es que no hay forma de hacerte bullying.
No, pues yo lo vi.
Bueno, sí, los que estamos actualmente en la adictiva podemos
todos
decir sí.
Todos mis compañeros de la adictiva me lo hacen. Me hacen bullying, porque iba a decir me lo hacen. A decir, a ver, ¿qué pasó? No, sí, yo sí sufrí un ratito, un tiempo de eso, porque era bueno. Y me decían que qué estaba haciendo ahí. Claro. Caramba, yo así ahí. Y yo, pues estoy igual que todos ustedes. Vengo a trabajar.
¿Hubieras
a ganarme el pan de cada día?
¿Hubieras aplicado de soy la hija del patrón? Pues vengo a supervisarlas.
Y de repente atrás el patrón, ¿no? A ver, Miriam.
A ver, cuéntame cómo.
Sí, entonces. De repente tenía compañeritos mala leche, que si me están viendo, han de saber los hijos del maíz quiénes son, ¿verdad? Pero hay un Dios, se los
hay
digo.
Un Dios.
Ya crecí, ya no estoy tan chiquita porque estaba más pequeñita. Así como estoy de chiquita.
Ahorita la ven alta por el asiento tiene cojín, trae zapatillas.
La producción, mira nomás, qué bonito. Me prestó estos zapatos.
Qué bueno, qué
cortesía
bueno.
¿De quién?
Andamos hablando de aquel lado.
Del otro lado. Y bueno, pues el punto es que mis tremendos compañeros, ¿tú crees? Me escondían las cosas, porque de repente llegaban las clientes y me ves que te solicitan de, oiga, ¿me puedes mostrar esta blusa o este pantalón? Y yo cuando volteaba, no encontraba en esa varilla.
Ajá.
Que tienes tú una especial para
sacar, sí, para bajarlo.
Pues no la encontraba, hasta que me di cuenta que de verdad, así como que la quitaban, me la escondían, porque yo cuando volteaba, yo decía, ¿ya dónde está? No, y pues ahí tenía yo que ir a buscar como, yo creo que eso fue, ¿no?
Oye, o sea, pues sí, ya saliste de ahí, ¿qué le dijiste al jefe? ¿Sabes qué? Pues no aguanto.
No, pues ni siquiera había jefe, nada. O sea, el jefe ni nos conoce, ¿tú crees? Pues es la encargada ahí de la tienda, ¿no?
Y la encargada estaba coludida.
No creo, pero es que a veces estás cada quien está metido en su rollo. Ya. Créeme que en esas tiendas cada quien está metido en su rollo y está como que tratando de ganarse al cliente, porque esa es la realidad. O sea, tú ves entrar a alguien y luego, hola, ¿qué tal? Buenos días, se le ofrece algo, que no sé qué, yo puedo asesorarla, porque te dan comisiones.
Claro.
Evidentemente, entonces todos andábamos tras las comisiones, ¿no? Pero sí, yo me di cuenta desde que yo entré así como que no fui bienvenida. ¿Y qué crees? Me salí, pero a lo mejor hubiera aguantado más. Porque yo me aferré y yo así estoy desde hace, no, pues ahora sí. Pero casualmente saliendo de ahí me encontré, es que no me acuerdo si saliendo, es que ya te imaginarás hace cuántos años habrá.
Hace pocos. Por lo que es antes de pandemia.
Antes de pandemia, no, mucho antes. Casualmente iba yo caminando, pero no recuerdo si era en la mañana. Yo entraba a las 11 y salía a las 8 de ahí. Ajá. Y iba caminando y vi un letrero de que se solicitaba reporte. Casualmente yo entré a estudiar ciencias de la comunicación, o sea, a la universidad. Estaba hablando que en ese entonces llevaba como 1 o 2 meses ya en la uni. Y vi que decía que se solicitaba reportera con actitud proactiva, ganas de trabajar. Y yo dije, ¿esa soy yo?
Claro.
Y no lo sé, de repente agarré y dije, pues vamos. Recuerdo que salí a las 8 de la noche, regresé a casa y me comuniqué. En ese entonces yo en casa tenía un telefonito de este que le echabas como monedas.
Uy, sí.
¿Te acuerdas de este?
Digo, no me ha tocado, me han contado las leyendas. Ajá. Pero sí.
Entonces teníamos y me comuniqué porque venía un número telefónico ahí. Que obviamente nadie me contestó, porque el horario de oficina era creo que hasta las 6 de la tarde. O sea, el otro día estuve insiste y nada. Y de repente que me dicen así, pues se llama Natividad, espero que todavía viva. De verdad, ojalá. Porque fue así como mi primera jefa conmigo. Entonces, y era mujer y estaba encargada de esta zona. Te estoy hablando de hace como unos 20 años más.
¿En dónde entraste precisamente?
Aquí a Texcoco se llamaba en ese entonces, porque ya no existe Nueva Imagen. Era un medio de comunicación que estaba precisamente aquí en Texcoco. Estaba en calle Allende, creo. Ajá. Que se encontraba ahí en calle Allende. Y pues ya en ese momento me dijo, pues si quieres venir de una vez la entrevista. Y yo dije, no voy a perder esta oportunidad.
Claro.
Me cambié y todo. Llevaba unos pantalones súper acampanados.
Okay.
Oh Dios, sí, hoy los. O sea, me acuerdo, yo digo, ¿cuándo en mi vida me voy a volver a poner eso? Estaba muy de moda el pantalón acampanado. Y pues ya ahí iba yo muy, corrí. Y ya pues me entrevistó y ya me decía, pues, ¿qué onda? ¿Qué experiencia tienes? Yo, pues nada, no tengo nada de experiencia, ¿no? Ya. Uh-huh. Yo sí fui honesta en ese momento, porque pues, no tiene caso porque me puede preguntar algo y pues yo aquí, ¿no? Le dije, pero aprendo rápido. Si tú me das la oportunidad, aprendo rápido. Bueno, le hablé de usted,
claro,
obviamente.
Claro, sí,
pero si usted me da la oportunidad, aprendo rápido. Y pues ya, que yo no sé qué vería en mí, que me dio la oportunidad y ahí comenzó ya como mi carrera. Fíjate, estaba yo apenas empezando la universidad y ya también me iba a formar, ¿no? O sea, ya iba a salir a ver realmente lo que es el campo laboral, porque una cosa es el estudio y la universidad y otra el mundo al que te vas a encontrar allá afuera.
Claro, bueno, ya nos adelantamos mucho, vamos un poquito más atrás.
Usted
aguanta, hombre, no. Les digo que son buenos para entrevistar, pero cuando uno los entrevista ya se ponen de... Hubieran visto, o sea, desde que le hice la invitación. Pero es que de esto no hablo, pero es que nada, me vale.
Y pedí un catering, aparte.
No. eso es otro
aquí
tema.
Aquí está mi catering,
eso es otro
aquí
tema.
Está mi catering, por favor.
Miriam, a sus 9 años pensaba en qué ser y qué dedicarse.
Estoy hablando que a los 9 años, pues yo creo que iba en la primaria, ¿sabes? Me pensaba dedicar a un montón de cosas. Era
lo principal,
niña.
Así que digas, eso es lo que...
Es que no sé si ya lo pensaba, que soy honesta. Voy a ser muy honesta y no me van a dejar mentir por ahí los que me conocen. Hay muchas etapas de mi vida que están bloqueadas. Pero puedo decir que fue una niña muy feliz. O sea, fue una niña muy feliz, criada en una familia, obviamente, siempre atendida por mamá. No me puedo quejar de esa parte. ¿Qué pensaba? Pues en su momento jugaba mucho a la doctora. A la doctora. Según yo quería ser médica, ¿no? En ese momento, pues médico. No, y jugaba mucho, yo creo que a eso, pero, ay, Dios mío. es que una pequeñita está aquí jugando en los juegos y me espanté. La conciencia. Como la abuelita. La abuelita sí, en este momento.
Ahorita vamos a atacar ese tema, pero bueno.
Ah, bueno, y bueno, pues yo creo que era eso. Yo creo que me pensaba dedicar a eso. Pero fíjate que también tenía algo que me gustaba mucho bailar. Mucho bailar, entonces yo creo que también me hubiera dedicado a esa parte del baile. Y esa me sigue gustando. Pero sí, es que era yo muy soñadora. Y aparte de soñadora a esa edad, te he de decir que me tocó vivir también muchas cosas en la primaria. O sea, en la primaria también pasé miles de situaciones. Y yo creo que eso me tenía como muy activa. Entonces no me daba como tanto chance de pensar a lo mejor en un futuro, ¿sabes?
Sí, si hablamos de ciclos escolares, de momentos especiales. Ahorita me estás diciendo que en la primaria pasaste infinidad de detalles. ¿Qué es lo que más te dejó marcada?
Ay, mi trauma. Nunca pude bailar una maldita tabla rítmica ni en la primavera, ni en el día de la primavera, ni en nada, porque o salía de princesa, o salía de reina, o yo no sé, pero nunca pude salir ahí. Entonces, y a mí me gustaba mucho bailar y me encantaba cuando los compañeritos lo sacaban y me decían, no, tú espérate. Ya después fui a la escolta, así que ya sabrán, era coquito.
¿Cuál fue tu promedio en primaria?
Ay, no manches, espérame, deja hablarle a mi mamá para que busque ahorita mi.
Así que digas, me acuerdo que debe haber sido tan.
Mamá. ¿Cuánto saqué en la primaria? Es que me están preguntando aquí. No lo sé, pero creo que salí con promedio de 9.7. 9.7 más o menos. Sí, promedio.
¿Secundaria?
No, ahí sí ya. No te hablo, es que.
Ahí sí ya tronó todo.
Tronó todo, porque miren, yo. Orgullosamente son de un pueblito de aquí de Texcoco que se llama Pentecostés. Pues regularmente el kinder lo estudié en la primaria, entonces yo estaba como que siempre en burbuja. Y de repente es algo para la secundaria, era momento como de emigrar, ¿no? Agarrar camino y me traen aquí a Texcoco Centro, porque Pentecostés pertenece al municipio de Texcoco, ¿no?
Sí.
Pero ya estás hablando de un trayecto, ya no de 3 minutos, que estaba, por ejemplo, la casa de ustedes. A la primaria y el kinder, pues ese sí iban y venían por mí también en la primaria, pero ya estás hablando de la secundaria, entonces ya fue un cambio muy diferente.
Sí,
ya
claro. ¿En qué secundaria estuviste?
Aquí en la Spear, somos pitufos.
Ay,
¿y tú?
La entrevista es tuya.
No,
espera.
Nada más es curiosidad.
No, fíjate que a mí me tocó ir en la secundaria de Las Vegas, que muchos la critican. Es la orgullosa de secundaria,
pues yo ni la conozco,
Agustín Melgar. Muchos ni la conocen. Muy buena escuela, muy buena escuela, la verdad es que.
Y pues fíjate que el que es perico, donde quieras verde.
Definitivo. Y es que aparte, déjeme digo una cosa, y es muy cierto. Muchos dicen, no es que en la escuela, es que los maestros. No, son los alumnos.
Es que a eso iba yo. Ya en la secundaria, pues ya me encontré infinidad de alumnos que traen, obviamente, otra perspectiva de la vida, vienen de otro entorno familiar, o sea, ahí ya junto con revuelto, ¿no? Sí. Junto con pegado. Entonces ahí conocí ya también lo que era la amistad en grupo. Siempre fui de pocos amigos, o sea, también no creas que yo andaba como en grupo, pero. ¡Qué feo eres! ¡Qué feo eres! ¿He sido odiosa? No.
Saludos a mi queridísimo Junior Ávila. Le mandamos un saludo.
Soy todo un amor, entonces. Pues sí, ahí ya conocí otra situación y entonces me empecé a enfocar, además era la etapa de la adolescencia, era la etapa de ya ahí empezó uno pues a crecer y a conocer otro mundo, ¿no? Aparte del estudio. Ahí sí he de decir que bajé un poquito, pero tampoco creas que tanto, ¿no? Sí, yo creo que ahí me volví una alumna promedio.
Mira, la mayoría de personas coinciden que la secundaria es la mejor etapa de la vida. Digo, la mayoría coincide,
sí, claro.
La mayoría coincide. En tu caso, ¿cuál fue la etapa que más te dejó marcada?
Ay, pues es que en la secundaria tengo vivencias y en la preparatoria también, definitivamente. En la secundaria te puedo decir que, mira, no era yo, pero la llegaron a incendiar. Le mando saludos a todo mi...
¿Qué generación?
Mi 97, que es 2001, creo, ¿no? Ay, no sé hacer muchas cuentas, pero creo que era... No, si no estoy mal, era 97-2001, creo que sí. Algo así, no lo sé, déjenme, no sé.
Bueno, no te preocupes. Ya vimos que la
si
memoria no es buena.
Si hubiera sabido, hubiera preparado mi documentación, aquí hubiera traído acta de nacimiento, el promedio de primaria. Pero sí creo que fue 97-2001, si no estoy mal recuerdo, del grupo C, todavía lo recuerdo perfectamente. Entonces ahí conocí lo que es la amistad, lo que es también querer entrar a un grupo de amigos, ¿no? Empieza como que la selección, ¿no? Por ahí dijera el Darwin, ¿no? El mundo es de los abusados. Y ahí pasé muchísimas aventuras que a lo mejor directamente no era yo, pero me dejaron muy marcada, muy buenos recuerdos. Se saltaban los compañeros y cargábamos las donas de ahí. En ese entonces había, creo que estaba la Comercial Mexicana, ya existía la Comercial, sí, Mexicana, que está aquí en la salida,
sí, sí, sí.
Y se iban los chamacos por las donas, por los panes, y ahí nos veías, o sea, ahí encargando y todo, y se iban y no los veían. Profesores abusados.
Lo que pasa actualmente en el CETIS es 97, déjame te digo.
Rompieron vidrios, o sea, fue una etapa muy padrísima, puedo decirlo, pero sin duda alguna creo que la que me dejó más marcada fue la preparatoria.
¿Por qué?
La preparatoria fue porque también conocí mucho la amistad, pero en ese entonces también cambió mi perspectiva. Yo en la secundaria siempre fui muy tímida. No puedo decir que en la preparatoria no, pero ahí sí vive otra experiencia.
¿En cuál prepa estuviste?
En la 100, en el reclusorio 100.
Saludos a los amigos de la 100.
A todo el reclusorio.
Que por acá sí, ya se van a reportar seguramente. De este lado, sí, mira, claro. Me tomo tantito el tiempo de mandar saludos a Miguel Balcázar. Dice saludos, amiga. Gabriel Espinosa, Abraham, sí, para adelante, hermano, gracias.
Saludos.
A Violeta Miguel. Miranda de. Ah, no va. Amiga chula, eres preciosa persona.
Saludo era del capítulo pasado, ¿no?
Sí, le mandó saludos también.
Ah, perfecto.
LG Aguirre, saludos, Quinta Bobadilla, Texcoco, gracias. Y saludos especiales, Edgar Hernández Tlapa, General Hernández.
El productor.
Ajá. Hoy no viene de productor.
Ay, no, sí viene de productor.
Dice que no.
¿Qué viene, de Jaime, entonces.
Será bueno después saber las vivencias de Jaimito, el cartero.
Claro.
Y pues bueno, nuevamente agradeciendo a los amigos de Quinta Bobadilla. La verdad es que se la rifan por todos lados. Tú no sé si no me vas a dejar mentir, mi buen general. Por todos lados de Texcoco vas a ver siempre un anuncio de la Quinta Bobadilla. Y la verdad, sí. si se están atreviendo a anunciar, es porque bien vale la pena. Bien vale la pena. Entonces, mira, el domingo, que es el Super Bowl, antes de que se vayan al Super Bowl, vénganse a desayunar aquí con los amigos de la Quinta.
Perfecto. ¿Ya es este domingo?
Ya es este domingo. Vénganse a desayunar aquí. Se van a desayunar, sí, a su casita y mira, se la pasan a todo dar. Sí, me
estaba
imagino.
Con un pendiente, anotarlo en mi agenda.
Por favor.
¿A qué hora empieza?
Creo que a las 5.
Alexa, recuérdame por favor el Super Bowl el próximo domingo a las 5 de la tarde.
Ustedes disculparán, pero es uno de los detalles que tiene mi queridísima Miriam, como que trata de ser muy exigente consigo misma, muy muy puntual en ciertos aspectos, muy muy estricta incluso laboralmente hablando.
No.
No. En un error. Ajá. Le hablamos a todos los que trabajaron contigo.
Han sido pocos.
Prepa 100. ¿Qué buenos recuerdos tienes de Prepa 100?
Uy, muchos buenos recuerdos. En las 100, las reuniones que hacían, las fiestas, ahí ya fue donde yo conocí las fiestas.
Espérame, aquí mandaron un saludo especial. Dice Junior Ávila, saludos a la diva.
Ay, es que él también ha querido ser diva toda la vida, entonces, ¿qué te digo?
Déjalo.
¿Qué te digo? Es una lucha constante de ego.
Sí, 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 sí. Entre la diva de la... De...
¿La diva de la banda?
Ya no sigamos. Perdón.
Es broma, se te quiere, John, ya lo sabes, gordito.
Dice, la güera es
aquí
un amor.
Como buenos hermanos, como buenos hermanos de una familia, no, hasta las mejores familias pasa.
Claro.
Nos hemos peleado, nos hemos agarrado. Que por cierto, Junior jamás me ha pedido disculpas y sigo indignada.
Sí, se nota. Gracias a los amigos de Las Patitas y Esquites, patrocinadores oficiales también.
Oficiales.
Dice, la güera es un amor como crees y más de jefa. ¿Por qué lo dirán así?
Soy jefa de la banda. ¿Te acuerdas? No se acuerdan de ese juego, me acabo de acordar de ese juego que decía a la Mari, todos el jefe de la banda de la 1, 2, 3. A nosotros las mujeres nos encanta así. ¿Y luego qué era? No me acuerdo.
Su infancia reflejada en un instante.
Sí, eso jugábamos mucho en la primaria.
Uf.
jefa de la banda, soy jefa de la banda de la 1-2-3.
Y de ahí no la vamos a sacar hasta que se le pase.
No, sí, me acuerdo.
No, está bien. Bueno, siguiendo de acuerdos, coméntame de la prepa 100 en el
retiro. Sí, pues es lo que te digo. No sé si ahí en mi generación y en otras generaciones más o menos que vayamos ahí junto con pegado. Las famosas estas vacas, ¿cómo le llamaban? Las vacas babosas, porque acababas así. Ajá. Yo nunca acabé así. Nunca, porque a mí me ponían un horario y si no llegaba, olvídate.
Pero ahora que no te lo ponen.
Es que por eso ya soy jefa.
No les digo dónde terminan las pestañas.
Coméntalo. Va a ser algo icónico porque algo sí te puedo decir. En mi vida, iba a decir mi perra vida, pero en tu perra vida, no, en mi vida, me he ido a trabajar así. O sea, echándome unos alcoholes, jamás.
Bueno, vámonos por partes, ahorita vamos a llegar a ese momento.
No, tú me eres el que me está llevando.
Sí, perdón, no, pero es que te me aceleras. De la prepa me dices que pues sí se tienen muy buenos momentos, la verdad es que todos los que tuvimos la dicha de
¿Probaste
estudiar.
¿Probaste esas pociones mágicas?
No, fíjate que yo, por ejemplo, fui más controlado. De hecho, es difícil de creer, pero pues ahora sí, el tiempo que estuve de secundaria y preparatoria, aquí en Texcoco fue únicamente una vez que entré a lo que fue el manicomio.
Y de ahí no saliste malo, ¿te escapaste o qué?
No, una vez ahí. Y como en la prepa.
Esto no es real.
En la prepa fui en la vocacional número 10, orgullosamente politécnico.
¡Wow!
O
sea, también saliste unos... como de aquí de este entorno y ¡pum!
Sí, es necesario. Estuve en 3-4 ocasiones en antros, pero de esos que son de etiqueta y. Pero muy tranquilo. No fui así de. Pégale a la fiesta. No, muy tranquilo. No, me dediqué tranquilo. Mucho a, la verdad, sí, a mis estudios y después a mis hijos. Tú lo puedes ver, porque claro. Son mis hijos. Y no, soy más tranquilo.
Y platícame tu experiencia en la prepa.
Uy, ¿qué te puedo decir, güera? Pero eso después. Cuando te toque entrevistarme, en ese momento podríamos platicar.
Wow, me parece bien.
Pero ahorita, universidad, ¿de qué universidad te fuiste? Pública, me dices que no quedaste.
Pública no quedé.
¿A cuál tenías pensada?
Obvio, en la UNAM. Solamente hice una oportunidad. Se fue tu oportunidad. Con eso. O sea, hice una vuelta, creo que nada más no quedé. Y de ahí, pues así fue como que buscar opciones, como ven, no, pues es que la niña no se puede quedar sin estudiar.
Oye, pero ¿qué fue lo que pensaron tus papás cuando dijeron no, pero ahora no se quedó?
No, o sea, realmente.
O sea, lo tomaron con calma.
Creo que lo tomaron con calma porque yo creo que sabían la capacidad, ¿no? Entonces, tú sabes que la UNAM es una de las universidades, había así por haber que realmente, a lo mejor de mil que hacen el examen, ¿como cuántos quedarán en general? Ahí, ¿como cuántos quedan? Oye, es que el general los voy a presumir, ahí el manager, el productor y todo, ese hombre creo que se quedó a la primera, yo no sé qué pasó, pero...
¿Cuál te quedaste? ¿La primera te quedaste?
Se quedó a la
sangre
primera.
Sangre azul.
Echa pinguero, mano.
Eso pasa por ser sangre azul, no te preocupes.
Echa pinguero, pero a lo que íbamos, porque estamos hablando de mí, ¿no?
Sí, perdón.
Entonces, sí, por favor.
Es que la hermandad azul llama, perdóname.
Sí, ay, Dios mío, no, ustedes son fieles siempre. Sí. Por eso... Yo siempre que miro con ojo en alguien, digo, primero le pregunto, ¿a qué equipo le vas? Si me dice el Cruz Azul, dije,
ahí me quedo.
Son fieles, 100%, pase lo que pase y les haga lo que les hagan, fieles ante todo.
Eso es todo.
¿No?
Eso es todo, definitivamente.
Pues, ¿te describí?
Pues sí, pero mira, aquí sigo.
Bueno, ya nada más en una oportunidad hay chance.
Sí, yo sé que hay chance.
Hay chance. ¿Qué?
¿Qué universidad llegaste, güerita?
Al famosísimo Quens. Que está aquí atrás.
Súper famosísimo.
Súper famosísimo. Ahí estuve un rato. Creo que ahorita que ya reflexiono nos vieron la cara, obviamente. Pero en su momento era como una preparatoria donde también iban muchos chavos. En su momento a la directora pues se le ocurrió la grandiosa idea de decir, pues vamos a poner una universidad, puso varias carreras y entre ellas estuvieron ciencias de la comunicación.
Ahí voy.
Ahí voy. Y aparte es que, ya sabes, estaba el amigo del papá, que en su momento dijo, bueno, pues sabes que entre la mujer y todo, entre becada, yo hasta el cielo, entonces tenía que mantener mi beca, obviamente, claro, ¿no? Y siempre fui muy aplicada también, y por ahí tengo varios profesores que también ahorita andan por aquí en Texcoco y también tienen su medio de comunicación.
Ajá.
Entonces nos fuimos primero ahí, y ya después, pues ya vino, ¿no?, lo que tenía que suceder, dijeran por ahí, y pues ya, que me dicen, vas a ser mamá, ¿no?
A media carrera.
Ni siquiera media, Álvaro, o sea, todavía iba a media carrera. Creo que iba a pasar a tercer semestre.
Obviamente ahí no estabas casada todavía, juntada algo, ¿no?
No, hermano, tenía yo como 18, iba a cumplir como 19.
Para la gente que no nos ha visto, como se ha visto ahorita, que no nos sigue, mi queridísimo Junior Ávila se juntó a muy corta edad, entonces, por eso pregunto, sí.
Somos precoces, hermano.
Ahí te encargo.
¿Tú a los cuántos años?
Mejor dime, güera. No nos metemos en camisa de 11 varas. Mejor.
Bueno, es decir que luego se vuela la banda.
Sí,
16 años, 15 años. Digo, soy parte de esa estadística, dijeran por ahí, de embarazo adolescente.
Sí. ¿Cómo fue que tomaron tus papás esa parte de decir, oye, estoy embarazada?
Ay, pues tú, ¿cómo crees?
No se te está preguntando.
Me trajeron un pastel y toda la cosa.
Pues, ¿qué tal si decidieron por complacer los antojos de la abuela? ¿Va? Todo es posible.
Ay, mi mami siempre una dorada, como toda mamá guerrera, ¿no? Pues ya, adelante, arre, pues vámonos, ¿no? Ya. Mi papá, me acuerdo muchísimo, muchísimo que pues yo, o sea, pues no sabía ni qué onda, ni cómo decirles ni nada, ¿no? Pero, como siempre, uno no dice, se enteran por otro lado.
No, a ver, no, ¿quién fue quien les dijo?
No.
Solita mi mamá
es mujer y las madres tienen un sexto sentido también, dijeran por ahí.
Pues ese también, güera, ya te vio la panza, te vio con antojos,
a los 8 meses, ¿no? A los 8 meses así de madre, así como de que venía. Es que yo siempre he sido muy delgadita. De hecho, cuando yo tenía como 8 meses, me decían, tú estás embarazada. Y yo sí, de verdad que sí, me decían, no, es que aliméntate bien, pero es que siempre fui una chavita súper flaca, flaquísima. O sea, ¿ves ahorita esto? Estaba más flaca. Este puerquecito.
Deja el general cerrado, que está por ahí.
El general anda del otro lado, ahí, compartiendo, haciendo lo propio.
Claro. ¿Cuántos meses tenías cuando su papá supiera?
Creo que 3 meses. Es como el rango promedio, más o menos, ¿no? No puede pasar más tiempo, evidentemente. No, es cierto, como yo creo que 2 meses y medio. Entonces mi mamá se dio cuenta así como de...
Te dijo, a ver, siéntate, siéntate.
No, a ver, ¿no? Y yo de repente así como de... No, pues ya. No, y así como de, a ver, vámonos a la prueba. A mí nada, ¿qué así de los?
O sea, no te preguntó directamente, fue de, vamos a comprar la prueba y
ya
está.
Porque ya se había dado cuenta. Evidentemente, y es que, fíjate, a pesar de que yo no tuve ningún síntoma, gracias al cielo, gracias a mi hijo, a Cristian, ¿verdad? Que no dio nada de lata, ¿no? Como otras chicas, otras mujeres que los mareos, que el sueño, eso sí un poquito, pero ese ya me dejé venir cuando ya sabía mi mamá, ahora claro. Sí dije, pues de aquí soy, ¿no? Y sobre todo que me detuvo bien consentida, o sea, siempre me consentieron ella, mi papá, todos, mi hermana, ¿no? Que en ese momento yo estaba más chavita, iba a la prepa, y sí, pues fue así de cabra, hija de la... Vámonos. Y ahí nos venimos a un laboratorio de aquí muy famoso, muy reconocido, que todavía hay...
Suelta nombres, tú no te preocupes.
Laboratorio Luna, muy bueno, gracias.
Mira, aquí no estamos en radio y televisión, pero puedes hablar todas las marcas, ¿no?
Gracias por haberle dado esa buena noticia a mi mamá.
¿Fue tu mamá la que le dijo a tu papá o fuiste tú la que dijo, sabes qué?
¿Qué te pasa? Fue mi mamá.
El terror con tu papá acercarte de...
Pues fíjate que a mi papá siempre le hemos respetado bastante. Y no es que fuera terror, pero él viene criado de la vieja guardia, como muchos otros papás de esas generaciones. Entonces papá siempre trabajando, papá siempre proviendo, dándonos lo que puede, lo mejor y todo lo necesario para que uno pues estudie. La idea esa era, ¿no? El sueño yo creo que de todos es como de, desde que entras a qué te gusta estudiar, pues vámonos, ¿no? ¿Qué te gusta? Cunero 1, 2, luego maternal A, B y C, y luego de ahí te saltas al kinder, luego a la primaria y así, y los papás siempre que te dicen, o que te ven, ¿no? Este, de la prepa, vámonos a una carrera universitaria y de la universidad a la vida laboral. O sea, suena muy fácil, yo siempre he dicho, ¿cuándo
suena
en
bonito,
la vida?
Suena
bonito. La vida va a ser así. Sí, pues es complicado, y yo creo que definitivamente yo no estuve dentro de ese rango, ¿no? De los que van paso a pasito y órale, van linealmente y tú dices, wow, lo logro.
Claro. Bueno, ya hablamos ahí por el caso de que tus papás cuando se enteraron, pero...
Ah, pero mi papá, ya ni te acabé de platicar, ¿no? Entonces ya, yo creo que dijo mi mamá, pues yo creo que ya así se da de haber puesto de todos los colores. Pero recuerdo perfectamente cuando entró ahí a mi habitación y me abrazó. Mi papá me abrazó y me dijo una palabra que obvio no la voy a decir al aire.
Suéltala, suéltala, güera.
No, porque fue una grosería, ¿qué te pasa? Güera. Pero no me la dijo a mí, sino agarró y me dijo, me abraza y ya me abrazó y me dice, tú no te preocupes, hija, y me dice... que chiflen a su madre todos y tú para adelante. Yo dije, uy, en ese momento yo descansé.
Y es que
yo descansé, ya
muchas veces tenemos perfecto. Pensado que los papás son unos sí, ogros. Sí, cuando y hoy me atrevo a decirlo de este lado como claro. Papá. Siempre vamos a querer lo mejor para los hijos.
Sí, claro.
Y si tienen alguna situación, algún pequeño tropiezo, como papás ahí vamos a estar.
Uh-huh.
Y así te lo digo, tú que estás detrás de cámaras.
La productora, la jalacables,
la todóloga.
La de maquillaje, la todo.
La todóloga.
No, pero está aprendiendo bastante.
Sí, demasiado.
Y si le gusta, súper.
De ahí tiene para dónde.
Espérenme, déjenme acomodar acá.
El amor ante todo.
No se ve nada, no se ve nada.
No te preocupes, se ve de la panza para arriba.
Ay, pues es lo que ve, no se debe de...
Eso es.
¿Qué más?
De este lado dice Laura Hernández. Saludos, amigos. Excelente trabajo. Gracias.
Ah, qué bueno. Aquí.
Mi queridísima güera. Tu, bueno, el papá del pequeño Cris.
Pululando por ahí.
Te apoyó desde el principio.
No, jamás. No pasó esto. No, siempre el apoyo total, siempre el apoyo igual de mis papás, no me puedo quejar en este momento. Y como te digo, siempre fue bien y había, todavía hasta me decían, me dijeron, si quieres no te cases, y yo que yo estoy enamorada.
O sea, tú fuiste la aferrada ahí a casarse.
No, o sea, estábamos enamorados, quiero pensar.
Ok.
Ya después de tanto tiempo, pues ya me di cuenta que no, ¿verdad? Pero pues uno a esa edad está muy chavito y pues entre más te dicen que no, aguas papás, porque más uno...
Más se aferra.
No sé si sea aferradez, pero sí, suele ser que de repente uno cuando está en esa edad no escucha mucho a los papás. Por eso ahora que yo soy mamá y ya tengo un adolescente, entiendo perfectamente cuando de repente le dices algo y pues... ¿Has visto así la mosquita que pasa y de repente me ven y luego así? Así. No, entonces, no es que sea uno permisivo, es que de repente uno dice, a ver, acuérdate, cuando tú estabas de esta edad, o sea, te pasan una y mil cosas menos lo que te están diciendo, pero pues uno va aprendiendo y tienes que ir madurando conforme van pasando los años, ¿no?
¿Te casaste posteriormente?
Claro.
¿Cuánto tiempo duraste casada?
Muchos años.
Números,
no he firmado. Así que todavía puedo exigir, ¿eh?
Ah, claro.
Voy a ver cuántos bienes hay por ahí.
No, pero digo, o sea, ¿cuánto tiempo ya duraron juntos, vaya?
Híjole, pues es que yo siempre he sido de relaciones muy largas. Ajá. ¿Sabes? No, soy como de relaciones muy cortas. Cuando ya así como de que digo ya oficialmente y formalmente, son relaciones muy largas. Lo conocí como a los 15 años, yo tenía como 16, 17.
Amo su inocencia, 17 años.
Sí, y así estaba. Puedo decir otra cosa. Y ya de ahí, Cris tenía como 7 años más o menos. Sí, cuando ya dijimos, pues estamos buscando cosas diferentes, cada quien por su lado. Y así.
¿Quién llevaba las riendas en la relación?
Creo que los dos. Estábamos muy chavitos, Abraham. O sea, ahí sí, no había. Como de...
No habías hecho
más
que
bien,
de ellos.
¿Sabes qué? No, nos orientaban. Yo siempre he dicho que es como que te dejas llevar. Cuando te empiezan a orientar y de repente te dan consejos los mayores, yo creo que era por ese camino, ¿sabes? ¿Me sirve, por favor, por Padre Quino? El agua que te rejuveniste. Así las cosas.
Perfecto. Entonces, ya teniendo la carrera, tienes al pequeño Chris.
Hago una pausa,
obviamente. Haces pausa. ¿Cuánto tiempo hiciste de pausa?
Muchos años, casi. Cristian tenía como 6 años. Más o menos hice una pausa, pero estuve trabajando. Eso sí, o sea, trabajé. Hice varias cosas. En ese momento yo trabajé en una guardería cuidando niños, por eso te manejo bien ese tema.
Sin problema.
Sin problema, ¿no?
Oye, y ahorita que tocaste el tema, trabajaste en guardería.
Ajá.
El niño más latoso, ¿alguna travesura que te hayan hecho?
No, más bien que no hacían. Mira, me tocó estar con los bebés. Era muy chido estar con los bebés, cuidaba bebés muy pequeñitos. Yo tenía como 19 años, fíjate. Y ya estaba yo, o sea, tenía un pequeño y aparte estaba criando un chingo de bebés. Te estoy hablando de 3 meses que los llevan a la guardería, sí. Hasta 6. Estuve en esa área, en ese saloncito, y los tenía que limpiar a todos. Y... imagínate. Y se tenían que entregar.
Oye, o sea, ¿y alguno no hizo la maldad cuando le cambiaron el pañal?
No, nunca.
Ni tu pequeño.
Chris, claro, me dio un montón de veces. era parte del aprendizaje, ¿no?
Sí, sí,
¡oh, Dios! Claro. No. De eso y también de otras necesidades que tenía ahí con
sí, claro.
Le pasamos de todo, ¿no? Y sí, trabajé ahí, estuve un buen rato, los chavitos, las mamás sobre todo. Es que era, en ese entonces, porque ya no está, una guardería. Mami, las mamás también eran muy exigentes. Imagínate, estás dejando un pequeño
claro.
En las manos de otra pequeña.
No, pues más.
Tenía 19 años, pero no, yo siempre les cantaba, me gustaba mucho estar con ellos. Yo lo disfrutaba porque me daba cuenta, yo también tuve que dejar a mi pequeño, ¿no? Un sí. Ratito lo dejaba con mi mamá, que también le agradezco bastante, porque sin su apoyo, yo creo que no sé qué hubiera hecho. Y claro. Siempre tuve como ese apoyo. Entonces yo salía a trabajar y... fíjate, yo cuidaba a otros bebés, entonces yo decía, tengo que tratarlos como si fueran mis bebés.
Claro.
¿No? Para que sus mamás pudieran estar tranquilas.
Perfecto. Entonces, en ese inter, tomaste un descanso, ¿regresaste a la carrera?
Regresé a la carrera, y la carrera la inicié de manera abierta, hice el examen para la UNAM.
Y
pero de manera, no, claro, pues, óyeme, no, ya hubiera sido mucho, ahora sí, ya no sé qué hubiera hecho. Hice apliqué el examen para la universidad, Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que me quedé, ya me quedé. Entonces yo me tenía que ir a trabajar allá, y trabajaba todos los días, no descansaba, pero ahí hubo como que un inter, porque fíjate, me salí de la guardería, y después de ahí fui a tocar las puertas en radio.
Y es cuando llegas a...
Y es cuando llego a la tremenda 100.5 FM Omega Experimental. Que muchos la ubican aquí, es de Texcoco obviamente. Y yo llegué ahí a tocar la puerta. Y primero toqué la puerta y después ya... casi fue junto con Pegado. Siempre me ha tocado así, no sé por qué. Pero así como que empecé, y me pasó igual en la universidad, empecé, aunque fueron escasos dos, tres semestres que estudié en la unidad abierta, en la privada, y entré a trabajar al medio que te digo de comunicación como reportera. Y de ahí hago una pausa, crié a mi hijo un rato, y fue casi junto con Pegado, toco la puerta, porque yo he de decir que, así como muchos, pues no he tenido palanca, o sea, no tuve palanca. Claro. O sea, yo todo lo que me he forjado ha sido
por mí misma, tuyo.
Por mérito mío. Y que
eso
la
vale
verdad,
más.
Vale muchísimo.
Claro.
Me ha costado mucho. Que la neta, por ahí, si alguien me está viendo y me echa la mano y todo, no se desprecia, ¿no? a estas alturas ya no se desprecia, pero sí, entonces yo también llegué así tocando la puerta. Literal, así, como muchos dicen, llegué tocando la puerta.
Llegaste a la tremenda. ¿Y qué oportunidad te dieron ya de estar ahí en la tremenda?
Pues mira, en su momento lo pensé y no sé si fue una super oportunidad. Yo en su momento pensaba que era una super oportunidad. Ahora que lo veo digo, chale, o sea, no sé si fue con alevosía, pero me aventaron al ruedo así. Yo toco la puerta y pedí así como que trabajar ahí. Tal cual. O sea, todavía llevaba, me acuerdo, mi solicitud de empleo. De esas que venden en la papelería. Porque
a dos pesos.
No sé si me existía el currículum o qué onda, pero yo llevé una solicitud de empleo. De esas de color, este, como pajita.
Sí.
Yo fui y la compré y ahora. ¿No? Y este, me recibió en ese entonces una persona que se llamaba Paco, porque ya no está aquí, que en paz descanse, que fue el que creía en mí, porque él fue el que me atendió y todo, y me citó y me dijo, pues vente ya.
Ajá.
Ya me entrevistó y todo, ya no recuerdo muy bien, pero el punto es que eran fines de semana. Fines de semana estaba como que la radio grupera. Y entre semana estaba todo lo que era como pop rock y así, y yo me fui a lo grupero, ¿no?
Y otra, por ejemplo. Dices que te fuiste a lo grupero. ¿Cuál es tu género?
¿Mi género que laboral o mi
género? No, tu género que te gusta. Que te gusta, género musical que te gusta.
Yo no soy mujer. No soy binaria. Entonces, nada de eso.
¿Tu género musical?
Ah, mi género musical. El mío propio, uy, me gusta mucho el indie, me gusta el rock en español, alguna que otra canción de pop, uno que otro reggaetón.
¿Y no te costó trabajo adaptarte con lo grupero?
Fíjate que no, porque vengo de un pueblo donde bailamos eso y también lo escucho, claro que sí, o sea, lo grupero y todo lo norteño, este, yo crecí también escuchando todo esto del poder del norte, o sea, grupos de aquí de la región, y también me iba a los bailes, me llevaba mi mamá, nos íbamos todas las chavitas, nos llevaban las mamás y antes sí se iba a bailar, no como ahora que ya vas un mendigo baile y ya todo el mundo tomaba, ya no.
Por eso no faltas a los bailes.
Por eso me mato como chona. Diario va a los bailes y se compra una botella. Pero yo nada más a pico fines de semana.
Muy bien, güera. Llegas entonces a La Tremenda. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
No sé, estuve, creo que sí fueron varios años. Ya no me acuerdo, pero creo que llegué en un 2010. Tengo una foto.
¿Y sales?
Tampoco recuerdo como cuántos años, pero creo que sí me aventé varios. Yo estuve en la transición de La Tremenda cuando cambió a La Única, 89.3. Sí, esto me tocó esa transición, me tocó ver a varios gerentes, también me tocó ver. Pero la verdad es que yo amo la etapa en la que yo entré, porque yo te puedo decir en ese momento que esa era la magia de la radio.
Sí.
A mí me tocaron grandes maestros que estoy súper agradecida con todos ellos y que si me están viendo, algunos me van a ver aquí, otros a lo mejor desde allá arriba porque ya no se encuentran con nosotros. Te puedo decir, era Paco, que fue el primero que creyó en mí.
Sí.
El jefe, Miguel Gordo, que también le mando un apapacho de allá de Chiconcuac. Este, de ahí me voy con Ramiro Regalado, que en paz descanse, el famosísimo Camaleón. Estuvo también por ahí el Pantera, que ya no recuerdo su nombre precisamente, pero wow, qué voces tenían, o sea, qué voz, por ejemplo, te puedo decir, Ramiro Regalado, que era el famosísimo Camaleón, todo me acuerdo de su tremenda cancha, era buenísimo, buenísimo, en lo que hacía, un gran locutor, era en ese momento que yo ya los veía como señores, ¿no? Obviamente,
claro.
El Pantera era la voz institucional, ¿no? Y un señor güero, alto, este, gordote, ojo azul, una voz tesota que para no escuchar, madre mía, yo dije, ¿qué es esto? No te lo imaginabas así en radio, pero yo ya escuchaba esa radio, por eso yo me enteré de la existencia de esa radio. Este, mi queridísimo castor, Oscar Prado, también un super maestro, muy exigentes, también lo mencionó Sergio Silva, muy bueno también en la producción,
sí.
Muy bueno en la producción. Eran como que mis compañeros de los que yo aprendí bastante y puedo decir que ellos me enseñaron realmente lo que era la radio con sus exigencias, ¿eh? Porque no era así como de ahora que con pincitas y ahí porque se beba. No, ahí te a ver, y estás haciendo mal esto y él y el otro, y si no, pues mejor fuera del aire. O sea, aprendí bastante, aprendí de todo ahí. Entonces, la verdad, gran cariño siempre, este. Te digo, Miguel Gordo siempre igual me abrió las puertas y me arroparon, ¿no? Algunos compañeros, ya después digo, uno se va encontrando en el camino, pues gente a mí como cizañosa, ¿sabes?
Casi no hay, casi no hay.
Es que no te quieren ver triunfar, pero sí, afortunadamente yo me aferré Y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y sí, aprendí mucho de ellos.
Y de ahí le brincas a lo que es actualmente La Adictiva Radio.
Pues de ahí hago una pausa, hermano, me salgo y termino mi carrera, también te digo, me iba ahí, empecé como también a hacer ceremonias, también me dedico a esto, por pues si quieren algún evento, lo conducimos sin problema.
Ahorita vamos para allá.
Entonces ya me fui para ese lado. Y ya de ahí, pues ya, ¿no? Más o menos lo actual.
¿Cómo fue que llegaste a La Adictiva?
A La Adictiva.
Ay, 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 a ver, cuéntame.
Ya mojé el mic.
¿Qué pasó, mi cuatacha? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Producción? Cóbrele ahorita esto, por favor, a la güera saliendo. A ver, el manager. Ya debemos un micrófono, amigo. ¿Cómo llego a La Adictiva? A mí me habla Oscar Prado, el castor, y me contaba que ya me dice, ¿sabes qué? Has querido un proyecto, así, así, y charalá, más o menos, ¿no? Comunícate con Cristian Franco, el famosísimo Coquito, que le mando muchos apapachos, que yo lo conocí en la única. Yo lo conocí ahí, era un mocosillo ahí, el muchacho creo que tenía 14 años, y estaba aprendiendo, estaba incursionando en el mundo de la radio.
¿Cómo lo decían en ese entonces?
En ese entonces, Cristian, Cris, creo que no tenía apodo, decía Cris, era Cris. ¡Ay, sí es cierto! Era el Pupi, el famosísimo Pupi.
¿Por qué? ¿Por qué le decían Pupi?
No lo sé.
Fíjate que Pupi yo lo relaciono con un perro.
O sea, sí, pero no era, ¿no? Él jamás fue así, todo lo contrario. Tenía, había compañeros que eran perros. Sí, había compañeros, okay. Pero él no, siempre fue un amor. Estaba aprendiendo apenas, él y Marla. Aquí le mando una papacha a Marla Cervantes porque, ay, esa morra también era toda una bala.
¿Pariente de Mariposita Cervantes?
No creo, a lo mejor y sí. Pero también, ay, qué bueno que me acuerdas, porque ella era una bala también igual en el máster. Pupi, Cris, estaba ahí aprendiendo también a manejar los controles. Y bueno, el punto es que ya ahí lo conocí a Cris y ya después me dice, Castorcito, comunícate con Cristian Franco. Oye, Cris, que mira, que es de que no, pero ya me dice, ¿no? ¿Qué? Claro que sí, mira, un casting, todo muy propio, muy propio, sí, que claro. Cristian, o sea, todo un director.
¿Lo que ahora?
Y me dijo, vamos a hacer ¿qué te parece? Primero tienes que hacer un casting y lo vas a hacer, pues bueno. Ya,
así te acuerdas, me acuerdo un
casting. Sí, un casting. Está, y está muy bien porque yo dije, wow, qué profesional es esto.
Okay.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Y bueno, pues ya el punto es que me citaron, yo recuerdo perfectamente, pero ya después me dijo que me iba a entrevistar esta Hernández. O sea, el famosísimo papi chulo. Y pues yo dije, va, pues yo ya llego, ¿no? Ya Jaime me llevó y toda la cosa, y yo así, Jaime, espérame acá, ¿no? Pero yo tengo un problema visual, de repente así como, híjole, es que hay una persona, pero no sé, pues ya después yo le marcaba a Cristian, no me contestaba y seguramente me había ocupado. Pues yo no veía nada. Me decías que iba a llegar en un carro blanco y no me dio detalles. Pues yo no veía ningún carro blanco por ningún lado. Y vi que de repente que se asomó en ese entonces Don Charlie, la verdad yo no sabía que era Don Charlie.
Claro.
O sea, a mí que me disculpe Don Charlie, pero pues no. Ni sabía que era la sonorísima T, de Texcoco.
ST.
No, ST, no sabía que trabajaba para el gobierno. Yo no.
Ay, 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 güera. Ay, ay, ay.
No. Entonces yo me bajo muy, ya sabes, así siendo la güera. Así,
sí, claro.
Buenas tardes, le digo, me citaron aquí. Es la Adictiva y así el Charlie ya se dice así como o sea, me volteé a ver y se lo he dicho, ¿no? Y así como de, ¿no? Pero hoy no viene nada, ¿no? Ni van a venir. Y así como de, no, justo en mi corazón, ¿no?
Sí.
Y algo, muchas gracias, ¿no? Y ya me regreso, ya me subo y ya le comento al general, el general que amo. Y creo que sí te dije, ¿no? Que me había tratado mal. ¿Qué pasó? pasa? Casi yo,
sacando el lado vivo por delante, claro.
No, no es cierto, yo no soy así. Aquí es puro show, no. No, y no, pero sí yo dije, oye, ¿qué onda? Pues así como que no, pues aquí digo, me voy, me quedo, y que le vuelvo a marcar a Chris y que me, y en eso que veo llegar un ¿qué carro traía el papi chulo en ese entonces? ¿Un Mustang? ¿Qué era? Como parecido. Ay, no lo sé, pero era como deportivo.
Ajá.
Y así, y ya se estaciona. Y yo dije,
muy papi chulo.
Era muy papi chulo. Él en su estado natural,
sí,
¿no? Papel,
sí, claro.
Pues ya se bajó, ya se mete, no sé qué, que le hace señas y así como que va. Y ya de, ah, mi Alonso, y yo bajándole el vidrio. Sí, y dice, ah, yo te voy a hacer el la entrevista. Entrevista. Ya entré y todo, pues ya que me dice, pues vas al aire. Y yo voy a todo color, pues ya, con un poco de nervios o no, porque ya tenía como un ratito que había dejado de hacer radio, ¿sabes? Hacía spots en su momento, ¿no? Me dediqué mucho a lo que es la locución comercial.
Sí.
Y me dediqué mucho también a hacer ¿sabes? Me jalaron para trabajar en centros comerciales. Era como que la voz de allí y yo iba a las tiendas y anunciaba las marcas y ya sabes, pásenle, no sé qué.
Sí, claro.
Anunciamos buenas, buenas. Hasta eso en el currículum teníamos buenas. Ya después nos calaron para Salvaje Tentación, ¿verdad? Una marca ahí que empezó.
Pero no de modelo, ¿verdad, general?
Por supuesto. ¿Qué te pasa?
Ándale.
Después voy a enseñar las fotos para que vean.
Hay que verlas en redes sociales. Hay
claro,
que verlas en redes sociales.
Y no, pero vocía, o sea, era así como, de marcas, como conductora, locutora de marcas, ¿cómo se le llama eso?
Muy, muy buena pregunta, ahí si mi queridísimo Junior está conectado y sabe, te agradezco la respuesta, compadre. ¿Cómo brincas a la conducción de eventos?
¿Cómo brinco a la conducción de eventos? Pues siempre me fue jalando como que el mundo para allá.
Sí.
Siempre, siempre, desde, yo siempre lo he dicho desde que estaba más chavita y todo, creo que ya estaba todo destinado a inclinarme hacia allá. Y he de confesarte que yo odiaba las exposiciones. Me chocaba cuando decían en la escuela, te toca exponer, y yo así de, no me gustaba ponerme en público, realmente no me gustaba, o sea, no sé por qué ahorita estoy aquí. No sé cómo llegué hasta acá, pero no me gustaba, y eran esos nervios, ¿han sentido esos nervios así que te palpita el corazón, así como cuando estás enamorado? Pero no. Eso era de nervios, así, pero como que la vida siempre me fue diciendo, tú caminas para acá, tú caminas para acá, y a pesar de que me aferró un poquito, pues no, siempre ahí. Entonces, esto empieza a ser después de que hago la pausa, pues, después de que salgo de la primera estación de radio, y ya después de ahí dije, pues, ¿para dónde? No, pues, para acá y todo, y ya como que empecé a hacer un poquito de contacto, salí con contacto, y la neta, ¿me estoy aburriendo?
No, para nada.
Porque si no, pues ya.
Ok. Sí es diva, comprobado.
Ya de ahí, de ahí empecé, creo que a hacer contactos y me empezaron a jalar, como que todo siempre ha estado conectado.
Claro.
Me empezaron a jalar y ya trabajé para una empresa que se llama OM, en La Resurrección, aquí en Texcoco, y de ahí como que se empezó a correr la voz. Y ya
pegaste.
Exactamente, y dijeron, pues ya, y gracias al cielo empecé a trabajar muchísimo, no me puedo quejar.
De todos los eventos que has tenido el gran gusto de conducir, ¿cuál ha sido el momento que digas, este evento me dejó marcado por esta situación?
Cuando la cagué.
¿En qué?
En algún evento.
¿En qué?
Me equivoqué en la conducción y entonces ahí yo dije, dije creo que mal el nombre de alguien que tenía que decir. Y así como que yo dije, no.
Y todos así de...
Es que tú ves las caras de la gente así como... Y me hacían señas y yo por más que... ¿No? Yo reaccioné. O sea, y creo que le dije así durante todo el evento protocolar.
No. Ustedes ya saben, mejor para conocer...
¡Ay, mujer, que me encantó! ¡No, que mal amigo!
Es cierto, Lorita. Es cierto, ¿sabes que
sí, yo creo que fue en ese momento cuando me quedó marcado, pero en realidad siempre he sido precavida y siempre he tratado como de ser previsoria, o ¿cómo se le dice?
Prevenida.
Prevenida. Previsoria. Real Academia Española, anótenlo ya. Previsoria, ¿existirá Previsoria?
¿Existe previsoria? Sí. Ahí, ahí sí nos apoyan, por favor.
Por favor, producción, para que
San Google, digan, gracias.
Si estamos bien o no.
Fíjate que la vida a veces te da vueltas y te hace revivir ciertos momentos. ¿Cuántos años tenía tu pequeño cuando te dice, vas a ser abuela?
Ay, no, porque eso es decir algo que yo no sé si es de chance. A ver, déjame hablarle.
Les digo que sí es diva.
A ver, Cris, ¿qué te puedo decir? La edad a la cual me hiciste abuela. No me contesta.
No te contesta.
No, está en su entrenamiento.
No, pues déjalo, cuando lo vea vas a ver que sí hay permiso. Tú suéltate.
No es cierto, no es cierto. 16, iba a cumplir 17 años.
¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo lo tomaste?
Como lo haría cualquier mamá que también lo hizo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué te digo? Lo tomé de la mejor manera, muy tranquila. Muy tranquila. Como que ya lo presentía.
¿Por qué?
No lo sé, porque es porque yo lo hice.
Dice, si yo lo hice, a chaleco que lo hace.
Híjole. Dijeron si por ahí, acuérdate, ¿no? ¿Cómo dicen? Cuando crezcas te vas a acordar de mí.
Sí, claro, dice de este lado Mariposa Cervantes, claro que sí, güerita hermosa, aún recuerdo brevemente tu paso por esta estación. De este lado, Anayeli Pérez dice, un saludo desde Chiapas, gracias hasta la hermana República de Chiapas.
Chiapas, oye, no lo he visitado.
Para que veas hasta dónde llegamos.
Sí, hasta dónde llegamos.
Hasta dónde llegamos. Mira, que es muy importante.
La Marina, ¿no? Es de allá, mucho.
Es como que más de la zona de Veracruz.
No. ¿Sí? Ahí, general.
Parece,
sí, es chiapaneca.
Al parecer.
Al parecer, a ver, sácanos de la duda, a ver.
Al parecer.
Al parecer. Pero yo no estoy leyendo esto porque de verdad estoy muy concentrada, entonces. Pero para eso está Bram. Jaimito.
Fíjate que es muy padre conocer a quién está la persona detrás de lo que muchos conocemos, ¿no? En este caso de la abuela. Fíjate que este programa, este proyecto se hizo inicialmente para apoyarse. Aquí como tal el programa se llama Granito de Arena y vamos a apoyarnos unos con otros. Entonces, si hay alguien que de verdad diga, ¿sabes qué? Me gusta la voz de la abuela, me gusta la imagen que tiene, quiero posicionar mi marca con ella.
Te mandó mensaje mi papá, ¿verdad?
O lo que ustedes gusten. No, de verdad, contacten. Güera, ¿cómo te encontramos
papá
en redes sociales?
Ya le mandó mensaje acá. De...
No, para nada. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
En redes sociales me encuentras como Miriam Alonso Locutora, en la de amigos, estoy como Maynima Alonso, pero soy honesta, ahí ya creo que llegué a los...
Al límite,
por eso a veces ya pues no se aceptan las solicitudes, porque a pesar de que yo le puse y le pongo ahí confirmar, me vota.
Dice el general que no es cierto, que ella ya no quiere tener más amigos. No es cierto.
Es por eso. Entonces, pues ya me vi en la necesidad de abrir mi fanpage. Que, oye, en la mañana me llegó mi notificación. Tengo que compartirlo con ustedes.
A ver, suéltalo.
Me dijo que llegué a... Son poquitos, pero son honestos, ¿eh? Es poco, pero es trabajo honrado. Lento, pero seguro. Llegué a los 2,000 amigos.
La mitad de ellos pagados. ¡Bien!
No manches.
Es cierto, güey. Oye, ¿algún número de contacto?
Pasa? Claro. Es 595-951-8237.
Perfecto, entonces el teléfono vamos a poner en la descripción del video.
Claro.
Si la gente se lo perdió esa transmisión vía Facebook, el día de mañana lo pueden encontrar en YouTube. Granito de Arena Texcoco.
Granito de Arena.
Y si no lo puedes ver y eres más metido en música, Spotify y eso, ahí nos encuentras en Spotify también como Granito de
Granito de Arena Texcoco.
Oye, si ¿sí te pasaste la mañana, si ¿sí lo sabes escuchar, hombre?
Si tuviera fe como un gran...
Nada más porque nos falta un poquito más de producción.
Y Abraham.
Lo peor de todo.
Con el pandero.
Lo peor de todo es que la güera dijo: no, las mojitas ahí perreando. Y yo, no, espérate.
Estuve en una
estudiantina.
El pandero lo sé tocar porque.
Y eso porque lo cargabas, porque de otra forma no.
Sí, yo estuve en una estudiantina, toqué guitarra, hice teatro. ¡Oh, no! ¡Qué tantas cosas!
Perfecto, mira, güera.
Son bonitos recuerdos.
Ah, sí, recuerda, claro. Le dicen que recordar es ver a vivir.
Claro.
tuvieras enfrente de ti a Miriam Alonso, a sus... A Miriam Alonso teniendo, ¿qué te gusta? 10 años de edad.
10 añitos.
¿Qué le dirías a esa pequeña de 10 años?
Yo le diría, aguante y resiste. No vomites el mendigo jugo de betabel. Eso le diría.
Hay una historia detrás de
ella. Hay una historia detrás de
ella. Cuéntale.
Eso le diría.
Suéltalo.
¿Qué? ¿Quieres saber eso? Suéltalo. Del jugo de betabel? Quedé traumada. Suéltalo. Con el jugo de betabel, güey. No permitas que tu mamá te corte el cabello y te haga fleco, güey. Pues sí, güey. No tengas novio a tan corta edad, mi niña.
Complicado.
Complicado.
¿Fuiste muy noviera?
No. No, tranquila. Fui muy tranquila. ¿Por qué estoy diciendo que he tenido pocas relaciones?
Mi Abraham,
no me has puesto
atención. No lo sé, que diga la gente aquí que te conoce.
Que hable la gente.
Que hable la gente. No es número de cabina, ¿verdad? No es cierto.
No. Dijera Talía. Si no me acuerdo, no pasó.
Y hay una persona especial que no podemos dejar de lado antes de cerrar esta entrevista.
Claro.
Mi queridísimo general Hernández, ¿cómo llegó contigo?
El general. ¿Quieren que les platique la anécdota?
Suéltala, suéltala.
Híjole, es que el general...
Tú suéltala.
¿Quieren la verdadera o la cómica que todo mundo sabe?
No, la verdadera.
La verdadera. La verdadera. No, lo conocí en el metro. Era mi compañero de universidad, allá en la UNAM, y creo que estudié con él en todos los semestres, pero no lo ubicaba. Como no ubicaba a nadie.
Es que no iba. ¿Quién? No. La güera.
Sí, iba a la escuela y le mando saludos a la banda. Y sí, me están viendo todos. Cris, Eva, ¿quién más? Ay, se me van los nombres, Edgar. Ayúdame. A toda la banda de la Facultad de Polacas.
Víctor.
Generación
Fernando,
desde el
Víctor.
2009. Fernando, Víctor, a todas las chavas.
Raúl.
Laura Pulido. Oye, también muchos. Es muy complicado ahorita Dani, mencionarlos a todos. Pau,
Dani.
Sergio, Dani. Bueno, muchos, ¿no? El punto es que, así Dani Villamil, que lo mando igual muchos zapapachos a ese hombre. Ahí lo conocí, yo iba en el metro, como siempre, rumbo, y fue en la estación del metro
Banderas.
Ahí estaba este hombre, y de repente así como de, hola, y yo, así como, o sea, imagínate, y así como de...
¿Quién flechó a quién?
¿Quién flechó a quién? Ninguno, o sea, en ese momento fue así como de un, hola, yo te conozco, ¿no? Y así que, no sé qué me empezaba a decir, y yo por dentro... ¿Quién es? Sí. De hecho, así suelo hacerle a mucha gente.
Me consta.
Y de, sí, que no sé qué yo por dentro. La ardillita ya toda cansada, ¿no? La ardilla ebria. Sí. ¿Quién es, no? Yo, pues así nos fuimos caminando y charlando y que la materia y que no sé qué, luego ya se topó a otro. Y pues ya, y ya me dijo, pues yo vengo de Texcoco, vengo de Chapingo. Y yo, ¡oh, sopas. No me digas, sopas! Y ya, ¿no? Ya, ¿no? Yo también soy de ahí, de Texcoco, y que no sé qué. Y que ahí empezamos a salir, él me jaló al grupo de amigos, porque honestamente no me juntaba con nadie. Porque, repito, yo de la uni salía y me venía en chinga a hacer programa de rally los fines de semana acá en la otra estación. Entonces no tenía como tiempo de convivir. Mi vida era así como muy rápida. Y ahí fue como lo conocí.
¿Cuánto tiempo llevas con mi queridísimo general?
¡Uy! Son 12 años ya. ¡Ay, no! Ya me.
Mi general, ¿cómo has aguantado, amigo?
¡Ay, hermano! Pues, ¿cómo que he aguantado? Pues, ¿qué no me ves?
Es cierto, mi queridísima abuela. Pues, mira, inicialmente te agradezco que hayas aceptado la invitación a este gran proyecto, sumarte a este proyecto Granito de Arena. Ya saben, pueden localizar a mi queridísima Miriam Alonso en sus redes sociales, Miriam Alonso Locutora, ahí para contrataciones, para conducción de eventos.
Y lo que se ofrece.
Y lo que... No, espérate.
Es cuestión de medios. Okay. De medios.
Ahí lo pueden localizar. Y de todos modos, su número telefónico lo vas a poner en la descripción de los videos, ahí para que, si le gustan contactar, ahí con todo gusto. Pero tú no me vas a dejar mentir que en los medios de comunicación que te dicen, sí, una entrevista, pero te la cobro. ¿Sí o no? La neta.
¿Cómo?
Ahí sí, me desconozco. En la mayoría de medios de comunicación las entrevistas se las cobran. ¿Sí o no?
Sí.
Okay. Aquí okay, nosotros también. Aquí nosotros también. Pero de una manera muy, muy padre, muy bonita. Granito de arena. ¿Qué te da la cabeza cuando escuchas la palabra granito de arena?
Te dije granito de mostaza con Abraham
Prado. No, fuera de ese contexto. Fuera de ese contexto, mi queridísima abuela.
Tienes que poner esa de entrada.
Haremos lo posible. Haremos posible, pero si tú te pones un traje de monje y la bailas también.
Claro. Ahorita nos vamos ahí con el profe. El profe
y vamos.
Exacto.
No, ya, fuera de
eso. Relajo, ya,
no te preocupes. Así es la vida con la abuela, ¿eh? Así es la vida con la abuela. ¿Qué retomas tú cuando te dicen granito de arena?
Poner tu aportar, ¿no? Tu aportación.
Exactamente.
A este mundo.
Saca tus 10.
Entonces, ¿cuál va a ser el detalle en esta gran entrevista, en ese proyecto?
Ajá.
Aportar a la sociedad algo.
Ok.
Vamos a aportar algo a la sociedad. Aquí la idea es dar algo a la gente, a un sector poblacional que lo necesite. Ahorita... Okay. Estamos próximos, vamos a hacer ahí unas transmisiones próximos. Vamos, ahorita ya está el patrocinador, ya está todo. Te comento, el próximo 25 de febrero, que cumplimos un mes con este proyecto, vamos a lanzar una transmisión dando un apoyo a una persona que necesita para desempeñar su actividad laboral. Vamos a dar ese apoyo.
Porque va a ser económico, en especie.
Todo lo vamos a manejar en especie. No vamos a manejar ni un solo peso para no desviarnos. No es con tintes políticos tampoco. Otra de las ventajas. Uh-huh. Aclaramos, ¿verdad? Para que no decir, yo voy. Y resulta que sea algún partido. Entonces, no.
Okay.
Se me ha complicado un poquito, pero en esta semana lo tenemos que hacer. Ahí me apoyas, por favor. Vamos a entregarle a 5 personas platos de comida que nos dicen en la calle.
Padre.
O sea, es dejar a la sociedad algo. La primera persona que vino, una psicóloga muy, 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 muy buena, 10 consultas de diagnóstico gratuitas.
Okay.
Mi queridísimo Junior y un servidor vamos a quedar bien en fechas. Vamos a dejar café y pan a hospitales, a las afueras de los hospitales.
Firme, mano,
no, ya está, no te preocupes. Ya está, no te preocupes. Todo está. Está de palabra hecho todo en cámaras, no te preocupes. También él va a dar una. Se ofreció a dar una conducción de eventos a una persona que en verdad lo requiera.
Ok.
Le dice por ahí en escasos recursos, él lo va a hacer. Uh-huh. Y obviamente el contacto es mediante nuestras redes sociales. Contacta con nosotros. Porque todo va a ser con prueba a la gente para que vea que se está haciendo,
claro,
esta gran labor. Entonces,
real.
Mi queridísima güera, dice por ahí, mátate sola.
Uy,
el punto, dice por ahí, es no repetir nada para que no sea esto como que chocando ahí una que otra. ¿Con qué vamos a aportar en esta ocasión a la sociedad?
¿Con qué vamos a caernos? ¿Con qué nos vamos a bochar de este lado?
Piénsale lo que hacemos rápidamente, un aviso. Desgraciadamente, ya se habrán dado cuenta en las noticias, un gran terremoto afectó países Turquía y Siria, ya hay más de 9,000 muertos reportados. Los videos que rondan alrededor de redes sociales, de noticias, son muy fuertes.
Claro.
Ha habido rescates de personas con vida. Me queda muy grabado el video reciente de un niño que le están dando agua en una tapita y lo van a rescatar.
Claro.
Un perro buscando a su familia y la encuentran y la recuperaron. Gente, desgraciadamente, la sacan ya sin vida. Vamos a hacer un centro de acopio. Vamos a hacer un centro de acopio. Vamos a organizarnos con el equipo de Granito de Arena, con los invitados que han estado con nosotros, para recolectar despensa, ropa. Necesitan, allá es temporada de frío. Entonces, todo lo que sea de ropa, cobijas, todo. Se los vamos a agradecer.
Pues,
y lo vamos a estar.
¿Puedo entrarle por ahí?
Tú, ahorita dice por ahí, ahorita te mata sola.
Ya me maté.
Vamos a recolectarlo y lo vamos a llevar directamente a las oficinas ¿cómo se llama? De la embajada de Turquía. Ya tendremos traslado, que nos hagan los traslados. Muchísimas gracias. Se están sumando voluntades. Y de verdad que, pues si hoy podemos hacer algo por nuestros queridísimos amigos de Turquía, de Siria. Pues vamos a hacerlo. Granito de Arena va a poner parte de una despensa, va a ir poniendo parte de algunas cobijas para enviar a la embajada de Turquía. Vamos a hacer transmisión de lo que se lleve para que vean que no nos estamos apañando nada.
Claro.
Y pues ahora sí, Granito de Arena se une a esta noble causa. Y Miriam, tú dime.
Ya, te acabo de decir, me uno contigo a esa causa. Vamos igual a lo mejor a poner un centro de acopio en varios puntos, a lo mejor, pues ya.
¿Qué te parece poner un centro de acopio ahí en el bebedero?
Me parece bien, sí.
En el bebedero, los invito a que vayan allá.
¡Ay, cuando quieran! Comercial rápidamente. Dale. El bebedero. Ahí en su casa, que es Pentecostés, domicilio conocido, dicen el bebedero, viernes y sábados,
¿Qué hay en el bebedero?
Pues... Ahí, sí, ahí por lo que quieran, hay desestrés, música y todo muy, muy rico, un lugar muy acogedor, muy acogedor.
¿Habrá manera, no sé, como de meter una promocioncita de, ¿sabes qué? Llévanos tantos kilos de arroz,
claro,
y les damos ahí algo.
Claro, me parece bien, sí, sí, me parece bien.
Órale, pues entonces ya saben. ¿Vale? Ahí está el apoyo de mi queridísima Miriam Alonso.
Ya te mandaré ahí la promo y todo.
Sí, sí, todo lo vamos a estar subiendo. Todo lo vamos a estar subiendo. Sí, evidencia, todo. Ya me indicarán ustedes.
Chupitos gratis.
Para ir, eso. Nos estarán diciendo para ir a recoger todo. Y si nos quieren acompañar a dejarlo en la embajada de Turquía, bienvenido, vamos a ayudarlo. De verdad es que se necesita mucho. Se necesita mucho. Hemos vivido, desgraciadamente, sismos aquí en México en el 85, en el 2017. Y se ha sumado la gente, nos han ayudado. Y qué mejor que ahora México sea muy buen apoyo para estas
personas. Es que en México, como México no hay dos, entonces siempre que ha habido alguna situación, la vez que se las rifan, pues por ahí todos los que es la Cruz Roja, militares, los topos ya seguramente ya andan por ahí haciendo lo propio. Entonces, mis respetos, mucha fuerza, de verdad, para Turquía, para Siria, por esta situación que está pasando, y pues que desafortunadamente es devastadora. Yo a veces me quedo pensando, y si no nos sensibilizamos con esas situaciones, pues no sé qué sucede, ¿verdad? Pero hay gente que ya se quedó sin familia, bebés que no van a poder conocer a su familia, mamá, papá, papás que ya se quedaron sin su esposa, sin sus hijos, o sea, infinidad. Y uno dice, ay, el corazón se hace así, se hace chiquitito. Entonces, hay que poner, como dice Abraham, nuestro granito de arena.
Así es. Mi queridísima güera, Miriam Alonso, muchísimas gracias nuevamente.
No, pues gracias a ti.
Muchísimas gracias. Y de verdad, sumemos voluntades, compartan este video, esta transmisión. Vamos a estar, les repito, en YouTube, vamos a estar en Spotify el día de mañana. Ya tenemos los programas de arriba para que lo puedan compartir y hagan llegar más lejos este gran proyecto. Se sumen voluntades y les adelanto, tenemos un gran invitado el 1 de marzo. Viene directamente desde Colombia y se va a poner muy bueno.
Ahí está, hoy puro internacional,
estelar. Esa es la idea. Cuídense mucho, muchísimas gracias, de verdad, general, detrás de cámaras también, muchísimas gracias, acá a Camila, muchísimas gracias,
corazón. Cami, muchas gracias, Cami, power femenino.
Dicen que hay que agradecer a quien se lo debe, a quien claro, que lo debe, entonces, claro. Muchísimas gracias, una de las que principalmente han apoyado este proyecto desde el principio, de hecho, déjame presumirte, es quien le puso el nombre a este proyecto.
Entonces, a Cami, granito de mostaza. Y va a triunfar, Camil, granito de mostaza.
Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde y minutos. Porque ya ves que no llega tarde. 5 de la tarde y minutos. Granito de arena. 10 YouTube,
minutos de
Spotify.
Tolerancia.
No,
eran 10 minutos de tolerancia.
No estoy diciendo más. Cuídense mucho. Miriam Alonso, hoy estuvo en casa.
A los eventos no llego tarde. Ni a la radio ni nada.
Gracias también nuevamente a los amigos de Quinta Bobadilla. Que pues bueno, nos apoyan brindándonos este espacio. Muchísimas gracias.
Ya nos vamos a comer.
Gracias. Muchísimas gracias. Recuerden, están ubicados en calle Guadalupe Victoria, esquina Chamizal, en la Trinidad Texcoco. Así que no se lo pierdan los amigos de Quinta Bobadilla. Y próximamente, yo creo que la otra semana vamos a estar regalando algunos boletos para el evento de lucha libre que se va a llevar a cabo el próximo 19 de febrero. Así que ya se la saben. Cuídense mucho, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Adiós.
Y nos estamos viendo en la próxima.
Me costó trabajo estar callada.
Sí, se notó. Gracias.